Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Muy bien, temas de agenda hubo muchos esta semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a sesionar aquí, en Buenos Aires, el 22 de mayo pasado. Y bueno, y por primera vez en la Argentina, inauguró este martes el 162 periodo de sesiones extraordinarias, en el que se abordarán casos de la región y no del país, por lo que no hubo un debate sobre la situación de la líder de la Túpac Amaru, Milagros Salas. Pero sí, por supuesto, hubo una movilización importantísima en las afueras del hotel donde estaban hospedados los miembros de la comisión. Y quien estuvo participando de estas reuniones fue Jorge Tayana, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Mona? ¿Cómo va?
Bien, bien, acá estamos. Tratando de anudar cosas y de entender un poco más de nuestras realidades, porque a mí se me hace muy difícil, y creo que a muchos, el tema Milagros Salas, que Milagro esté detenida todavía. No sé, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo?
Bueno, es una cuestión que ya se ha definido la comunidad internacional y los organismos nacionales de derechos humanos, por lo menos las ONG y el sistema regional y universal, ¿no? Fue el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas.
Exacto.
Que estableció ya hace tiempo que Milagro estaba mal detenida y que se puesta en libertad. Y quiero recordar que el grupo de trabajo estuvo en Buenos Aires y fue a verla
en
Jujuy.
Estuvo, sí.
Hace 10 días y reafirmó su decisión del año pasado de que el gobierno debe cumplir con la recomendación del grupo de trabajo, que es ponerla en libertad. La comisión vino acá, invitada por el gobierno, a sesionar, a una sesión extraordinaria. Pero la comisión ya se pronunció sobre Milagro en diciembre, desde Panamá, cuando dijo que el gobierno argentino debía cumplir con la recomendación que ya había dado el grupo de trabajo.
Pero bueno, no ha cumplido, obviamente.
¿Cómo?
Que no ha cumplido.
La reunión de la comisión es otra cosa. La comisión vino acá a invitar. La comisión está tratando de sesionar más veces por año por un pequeño detalle, y es que hay muchas más denuncias. Hay más denuncias porque no andan bien las cosas en las Américas, y por lo tanto hay muchas denuncias. Los sistemas judiciales, hay violaciones de derechos humanos. Los sistemas judiciales internos no las resuelven, las reparan y condenan a responsables, y entonces llegan las denuncias a la comisión y después a la corte. Entonces la comisión, para tratar de no tener una carga y tanta demora en la solución de los casos, está tratando de sesionar más veces. Para ello tiene un problema de recursos, porque los estados no le dan muchos recursos a la comisión porque no tienen muchas ganas de que funcione mucho.
Claro, claro.
Entonces, en este caso, después de todo lo de la situación de Milagro, el gobierno invitó a la comisión a sesionar en Argentina, la comisión aceptó y está sesionando esta semana hasta el sábado, sesionó en la Argentina, del 22 al 26. Los últimos tres días, 24, 25, 26, fueron días de audiencia, así donde se escucharon a las partes en audiencias que son públicas y que tuvieron que ver con denuncias o casos de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y
Jorge, ¿qué consecuencias tiene que no el gobierno argentino no acate las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Es una consecuencia que tiene que ver con una falta de coherencia y de compromiso, porque una de las características de la Argentina del 83 para acá, de la democracia, fue el esfuerzo por cumplir. Y primero fue por hacerse parte de los tratados de derechos humanos, ¿no? La Argentina no era parte de la Convención Americana, por ejemplo. Yo creo que la Comisión no hubiera podido venir a sesionar bajo el marco de la Convención. Podría haber venido como vino en el 79.
Claro, la última vez que estuvo.
La Declaración Americana. Pero En este caso, lo que sucede es que Argentina se ganó un prestigio, y sobre todo a partir del 2003, cuando los tres poderes coincidieron por primera vez en una política de verdad, memoria y justicia, uh-huh. se ganó un prestigio de respeto y de apoyo al sistema universal y regional. Uh-huh. Y se espera que la Argentina cumpla. Y no cumplió. Eso es malo para el país, porque la Argentina es un país que no solo tiene en los 30 y tantos años de democracia un esfuerzo de cumplir con las recomendaciones de derechos humanos, sino que es un país que pone el esfuerzo y destaca la importancia de cumplir con el derecho internacional y de la vigencia del derecho internacional. Entre otras cosas, recordemos, nosotros tenemos una parte del territorio ocupado uh-huh. por una potencia extranjera.
Exacto.
Y que la otra parte, o sea, el Reino Unido, no uh-huh. cumple con el derecho internacional, no cumple lo que le dice la Asamblea de Naciones Unidas de sentarse a discutir con la Argentina para resolver la cuestión de soberanía pendiente en relación a las islas. Entonces, la verdad que es malo para la Argentina, por su imagen, por su prestigio, es decir, un gobierno que dice que el problema es la seguridad jurídica y lo que hace es no garantizar la seguridad jurídica, uh-huh. manteniendo arrestada a una persona cuya situación es arbitraria. Esto está, debemos decirlo también, está en consideración de la Corte, porque a la Corte Suprema de Justicia llegó por dos apelaciones, la apelación de dos cosas, la situación de Milagro Sala. La Corte lo mandó a la Procuración. La Procuración hizo un informe que no obliga a la Corte, pero es un elemento importante, y se espera que la Corte se pronuncie pronto por la situación de Milagro. Yo confío en que la Corte va a encontrar que efectivamente no hay mérito para que siga detenido, porque además la prisión preventiva en la Argentina, que es la situación en que se encuentra detenida Milagro, es muy clara que solo puede darse por dos razones. Una de ellas es la posibilidad de fuga, que no existe en el caso de Milagro, ninguna posibilidad que se vaya a ninguna parte. Y segundo, porque puede obstruir la investigación. Y no tiene ninguna posibilidad de obstruir la investigación. Entre otras cosas porque se ha allanado todo lo que querían 400 veces, porque han juntado toda la documentación, porque han declarado todos los testigos que han querido, y porque de hecho el gobierno de Jujuy, del gobernador Morales, ha destruido buena parte de la organización de Tupac Amaru. Entonces no tiene ninguna posibilidad de obstruir nada. O sea que las dos causales para la detención de una persona en forma preventiva no se cumplen. Y por eso tiene que ser puesta en libertad. Tendría que haber sido puesta en libertad. Y yo, bueno, esperemos que la Corte se pronuncie de la manera que debe pronunciarse. La Comisión, por su parte, era lógico que no la viera, porque hay una tradición de que nunca se habla de temas de países en donde se está sesionando. Y eso no es una cosa mala, ¿eh? Uno puede decir, bueno, es porque son medio flojos y entonces no quieren meter. No, es una buena norma, porque eso impide la presión del dueño de casa sobre la Comisión. Así que no es una buena. Eso obviamente a uno que quiere la solución uh-huh. y la resolución más claro, rápida de la situación de Milagro y la mayor cantidad de pronunciamientos, lógicamente queda que haya un pronunciamiento de pronto, de una visita. Y bueno, pero yo confío que eso muy pronto se va a dar por parte de la Comisión.
Sí, además se estuvo hablando de una situación de riesgo dentro del penal del Alto Comedero.
Sí, porque ha habido amenazas.
Claro, exacto.
Todo eso ha sido puesto en conocimiento de la Comisión, que yo tuve la oportunidad de conversar. Yo trabajé muchos años en la Comisión, claro, el secretario ejecutivo, así que conozco a las personas y me consta que están perfectamente informados de toda la situación, y me consta, y bueno, recibieron también el Comité por la Libertad de Milagro, recibieron los abogados, y también me consta la manera que estaban informados también los miembros del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, y también estuve reunido con ellos, ¿no? Que estuvieron en Jujuy, pero además estuvieron en el sur, ¿no?
Claro.
Estuvieron en Chubut. Sí. Sí, sí. Viendo situaciones de las detenciones arbitrarias denunciadas en relación a conflicto de tierra de comunidades mapuches.
Uh-huh. Ahora, en el mes de julio hacen las sesiones en Lima, en Perú.
Sí.
Y bueno, sospecho que ahí ya van a poder hablar más puntualmente del caso de Milagro, o con ya alguna, no sé si decir conminar al gobierno argentino, porque no sé si es esa la palabra, Pero bueno, ya se supone que...
Bueno, de todas maneras, yo confío, mi esperanza es que antes de julio la comisión entreviste a Milagro, porque hay que recordar que hay una invitación para visitar a Milagro también, que el gobierno mostró disposición a que se pudiera concretar. Así que yo espero que antes de esa sesión de julio se pueda concretar la visita a Milagro, lo que creo que va a ser muy, muy bueno.
Sí, ya lo creo. Bueno, te cambio de tema. Vayamos a los que se están pronunciando a favor de ser candidatos. Esta semana hubo un reportaje de cuatro periodistas de C5N, el 25 de mayo exactamente, y Cristina, muy, muy, muy solvente en sus declaraciones, en su análisis de la situación actual, y ya diría que aceptó sin ningún doblez ser la candidata, ¿no?
Estuvo muy cerca, por lo menos, ¿no?
Y bueno.
Uno ve que ella dice, bueno, si es
más que cerca.
Fue un día de pronunciamientos, ¿no? Uh-huh. También hubo como lanzamientos de otros sectores.
Y Massa también se...
Massa hizo un acto grande de lanzamiento. Sí. Lustó también en relación a la capital. También hizo un acto con apoyo de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista. Así que, bueno, estamos entrando en la etapa de definiciones. Eso es lógico porque quedan pocos días. El 14 de junio es cuando se presentan las alianzas políticas. Sí. Es decir, ahí hay que definir si yo voy con fulano, si nos llamamos de tal manera, etcétera, etcétera. Las personas, no. Las listas de candidatos se presentan 10 días después, el 24 de junio. O sea que en eso es casi un mes. Pero lo cierto es que para las alianzas el 14 de junio es muy cercano.
Pero, ¿qué te parece? Vos que sos un conocedor de las comidillas internas y los nombres que circulan, ¿quién sería el compañero? ¿O quién te parece a vos que podría ser el compañero de fórmula de Cristina?
No sé.
No mientas.
Es una cosa que tiene que ver. Hay una, Cristina, sobre todo en esta reunión, es una apelación al tema de la unidad, ¿no es cierto? Así que
sí.
En la medida que no esté definido, sí, porque por otro lado Randazzo insiste en las PASO, hay que ver cómo termina todo eso, ¿no? Todos estos esfuerzos de unidad. Yo creo que la unidad es importante, la unidad no es necesariamente contradictoria o antagónica con las PASO, pero me parece que todavía faltan días de ciertas definiciones y lo que se busca es un... ¿Cuál es el tema? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos puestos en las listas? ¿Buscamos repartir eso? ¿O buscamos que surja del peronismo y su marco frentista de alianzas una respuesta sólida, fuerte, contundente frente al gobierno? Me parece que es esto último. Y eso puede basarse en distintas personas, pero me parece que el punto de partida es esa, ¿no? Claridad y firmeza para oponerse al gobierno y para lograr detenerlo, porque lo que queda claro es que ha avanzado mucho, pero no ha avanzado todo lo que ha querido. Sí. Ellos tienen objetivos mucho más avanzados en términos de flexibilizar la legislación laboral, modificar el régimen previsional, es decir, volver a las cosas que ellos siempre han planteado, privatizar buena parte de lo que estamos en el Estado, y eso lo van a poder hacer si tienen un éxito o un respaldo importante en la elección de octubre, y se van a ver trabados de realizarlo y de malvender el patrimonio nacional si la respuesta es fuerte. Así que esperemos que el movimiento nacional, popular y democrático logre sólidos acuerdos para poder presentarse con firmeza.
¿Y Randazzo qué va a hacer? ¿No has hablado con él últimamente?
Últimamente no, pero toda la gente que está trabajando con él insiste en que se mantiene firme la vocación de ir a las PASO. O sea, no renunciar a las PASO, en el entendimiento que las PASO son un mecanismo que permite, luego de una derrota como la que se vivió, relegitimar conducciones o renovarlas o modificarlas, y que eso va a ser bien.
¿Podría ser un tapado?
Hoy han salido toda la gente vinculada a Randazzo a reafirmar eso.
¿Podría ser, Jorge Tayana, un tapado quien acompañe a Cristina, por ejemplo, por decir algo? ¿Algún intendente del interior, de la provincia de Buenos Aires, de la tercera sección electoral, digamos, para hacerla más amplia?
Puede ser, me parece que, repito, creo que hay todavía mucho que conversar, se está discutiendo, evidentemente todavía no se han alcanzado acuerdos entre todos, y esta es una elección en donde hay que juntar voluntades, porque, repito, no se trata simplemente de hacer una lista electoral, se trata de poner en marcha un encuentro, una propuesta política que en las elecciones de octubre tiene que ser una valla de contención frente al gobierno de Cambiemos, ¿no? Claro, y eso claro. Creo que es muy importante.
Seguro.
Así que las personas, hay varias en el interior, en Gran Buenos Aires, en los distintos sectores políticos del peronismo, me parece que hay muchas personas que pueden estar capacitadas o en buena condición para tratar de obtener mayor apoyo popular, porque en las elecciones se trata de eso, ¿no? Se trata de aunar voluntades en torno a un proyecto.
Seguro que sí. Bueno, seguiremos atentos a lo que va pasando. Y gracias por habernos atendido, Jorge.
No, por favor, gracias a ti.
Chau, hasta prontito. Era Jorge Tayana, ex canciller de la Nación y actual parlamentario del Parla Sur. Muy bien, ¿quién será? ¿Quién acompañará? Ahora que Cristina iba a ser candidata, para mí era de cajón. Nadie que ha estado en la política, una apasionada de la política como es ella, con todo lo que ha llevado adelante, decir de la mañana a la noche, con una buena edad, decir me retiro. No, esas cosas no existen. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Me pone un tanguito, porque hoy no hemos puesto ni uno, ¿eh? Ni un tanguito. ¿Y sabe qué? Aniversario, 29 de mayo, aniversario de la muerte de Pascual Contursi. Fue un 29 de mayo de 1932, hace 85 años, ni más ni menos. Vamos a escucharlo.
Dejándome la herida mi espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor.
Muy bien, qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Este tango, uno de los clásicos, Mi noche triste, la voz de Carlos Gardel, por supuesto, con letra de Pascual Contursi y la música de Samuel Castriota. Qué hermosura de tango, ¿no? Bueno, Pascual Contursi nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y fue un reconocido dramaturgo, músico y letrista de tango, y fue autor de unas 40 letras de tangos, entre ellas, bueno, Bandoneón Arrabalero, Caferata, Ventanita de Arrabal, muchas de las cuales fueron grabadas por Gardel. La más destacada, la que acabamos de escuchar, Mi noche triste, porque fue destacada porque inauguró una nueva etapa de género que se caracterizó por el llamado tango canción. Él, aunque nació en Chivilcoy, a los pocos años vino a vivir a Buenos Aires, donde se instaló en el barrio de San Cristóbal. Él siempre en la adolescencia escribía poesías, cantaba, se acompañaba con la guitarra, componía temas. Trabajó como vendedor en una zapatería y ahí tuvo como compañero a Pascual Carcavallo, quien se convertiría en un reconocido director de teatro y empresario teatral. Allá por 1914 se fue a Montevideo, donde empezó a componer letras para tangos que no las tenían, y a cantarlas también en público. La innovación esta consistió en que muchas de las letras contenían el relato de una historia. Generalmente estaban vinculadas con temas sobre los cuales ya habían escrito cultores de la poesía urbana, por ejemplo, Evaristo Carriego. En la capital uruguaya, Contursi cantaba en lugares como el cabaret Moulin Rouge, de propiedad de Emilio Matos, padre de Gerardo Matos Rodríguez, compositor de La Comparsita, y cuando terminaban la actuación pasaba el sombrero, ya que el único ingreso por su trabajo era lo que le daba la gente. Qué milladura de esos años, qué milladura. Y en 1917 Contursi aprovechó la actuación de Gardel en Montevideo para acercarle su letra de Lita sobre el tango de Samuel Castriota, que el cantor interpretó en el Teatro Urquiza de esa ciudad, y luego en el Teatro Empire de Buenos Aires, grabándolo ese mismo año. Elías Alipi, que tenía a su cargo la puesta en escena del sainete Los dientes del perro, de José González Castillo y Alberto Weisbach, tuvo la idea de presentar en escena un cabaret con la actuación en vivo de la orquesta de Roberto Firpo, que era la mejor del momento haciendo tangos, ¿no? Y gracias a una propuesta de Gardel, se incluyó al tango de Castriota y Contursi, ahora con el nombre de Mi noche triste, que era cantado por una muchacha jovencita que se llamaba Manolita Poli. Solo 19 años tenía. Y el 20 de abril de 1918, en el Teatro Esmeralda, después llamado Teatro Maipo, se estrenó el sainete, que se mantuvo toda la temporada y fue repuesto al año siguiente. Y el factor principal de este éxito fue la incorporación del tango a la pieza teatral y, en especial, el aplauso que el público brindó a Mi noche triste. Mire qué historia, ¿no? En el 1927, en la cima de la popularidad, viajó a Europa y residió en Francia y en España. En París escribió la última obra que se le conoce, el tango Bandoneón Arrabalero, con música de Juan Bautista de Ambrosio, en la que usa la figura de un bandoneón viejo y abandonado para hacer el paralelo con un hombre en esa situación. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a aparecer síntomas de enajenación mental, producto de la sífilis que padecía, y algunos amigos, entre los que se encontraba Gardel, lo embarcaron piadosamente engañado rumbo a Buenos Aires, donde murió internado en el Hospital de las Mercedes el 29 de mayo de 1932, a los 43 años. Impresionante, qué joven, ¿no? Realmente, qué joven. ¿Quiere la comparsita? No, yo sabe qué, espere. Quiero escuchar tú, que me encanta. Deme el gusto.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti. Me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Ay, tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
Precioso tema, Tú, de José Dames y Pascual Contursi, en la voz. Fantástica voz, en la mejor época de Rubén Juárez, sin ninguna duda, ¿no? Qué voz maravillosa. Bueno, creo que ya casi nos estamos yendo, pero quería tener un pequeño recuerdo para alguien que nos hizo reír tanto y que nos dio tanta cosa a través del cine y el teatro, como fue Niní Marshall, porque el primero de junio, de 1903 había nacido. Se celebraría el cumpleaños. Ella murió en el año 96, el 18 de marzo. Pero bueno, nació acá, porteña, el primero de junio, como le decía, y fue una gran guionista y comediante, actriz, conocida por su nombre artístico como Niní Marshall. Ella se llamaba Marina Esther Traverso. Este era su nombre. Trabajó acá en Argentina y en México, donde estuvo exiliada, y hubo un montón de películas, Carmen, Una gallega en México, Divorcio en Montevideo, un humor muy, pero muy sano, pero muy ocurrente, muy rápida, la verdad, una muy buena actriz. Y ella siempre decía, digo de mí que no soy artista, sino una señora de su casa que logró simplemente hacérsela graciosa. Siempre decía eso Nini Marshall. Bueno, fue en el 89 fue designada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, utilizó la caricatura como un recurso de la observación y fue una de las grandes figuras del espectáculo de nuestro país. Era una observadora minuciosa de la sociedad de la época a la que describía muy bien, con pelos y señales, y trabajó mucho con el cocoliche y los modismos. La verdad, una mujer, no sé, ¿me queda un poquitín de tiempo como para escucharla un poquitito y con esto nos estamos despidiendo? Bueno, ahí vamos. Vamos a escuchar a Nini Marshall.
Nini Rodríguez, cuide bien sus respuestas. Su conducta, solo una muy grande aplicación puede hacerla olvidar.
Quiere decir que si no pasan los exámenes me van a echar, ¿no es eso?
Es muy probable.
Está bien, señora directora.
Pregúntele, señorita Rolón.
A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
¿Por qué se pone la mano en la boca?
Porque no tengo bolsillo.
A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
La Divina... ¿La adivina? ¿La adivina?
No, señora, no la adivino.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo?